Y seguimos con cartas desde la cárcel. Pablo escribió Colosenses más o menos al mismo tiempo que escribió a los Efesios. Y él estando en Roma, entonces pues la región para entregar una carta en Éfeso y entregar otra en Colosas no era muy lejos, era más o menos fácil poder hacerlo llegar. Entonces pero es importante ver el mismo hombre en la misma circunstancia escribe consejos y recuerda muchas cosas a los Efesios, pero escribe desde el cielo, por decir, desde estar con Cristo en lugares celestiales. Entonces, una perspectiva a su situación súper limitada, súper incómoda y no ideal para él, pero vio lo que está pasando en esto. Ahora, en Colosenses, a diferencia de los Efesios, que era realmente la iglesia en Éfeso, para entonces es bien establecida, habían superado persecuciones y problemas de inicio y todo eso. Y cuando Pablo después escribe a Timoteo qué hacer en Éfeso para estructurar y cómo dejar algo que pueda marchar bien y seguir multiplicación y expandiendo y todo lo demás, como que exige mucho más a lo que es un líder, cómo va a ser y cómo tiene que importarse como iglesia, los grupos en Éfeso. Y cuando escribe Pablo a Tito, para los cretenses, que era nuevo, no exige tanto. Es muy importante para nosotros ver que sí, los requisitos son lo que son, pero como que aquí es mucho más detallado que con los cretenses. Pues con los efesios, ellos han visto ya de más tiempo y más desarrollado cómo Dios opera entre ellos. Y los colosenses no, aunque han visto el poder de Dios y hay testimonio alrededor, o sea, gente está comentando de lo que Dios está haciendo con ellos, pero realmente tenían poco tiempo. Ahora, entonces aquí hay mucha advertencia y eso empieza a partir de capítulo 2, pero terminando aquí, Pablo está como poniendo como base qué es la naturaleza de Jesucristo. Y en Él estamos y Él en nosotros. Entonces, para los colosenses eso sería clave, porque las doctrinas que estaban invadiendo tenían que ver con legalismo, judaísmo, que tenían que judaizarse para tener otro nivel de espiritualidad, y todo influenciado por el gnosticismo. Entonces, por otro lado, la filosofía griega con el gnosticismo y ver que lo más espiritual es lo menos material, entonces empieza como a tirar todo eso, todos los argumentos, simplemente con lo que es el Evangelio, que no es leyenda, es una historia, es lo que pasó. Entonces, ¿cómo murió Jesús? ¿Y qué son los frutos que los mismos colosenses ya estaban viviendo? Paz con Dios, poder de Dios y demás, gozo. Entonces llegamos a versículo 15 y está hablando de que, okay, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, importante para nosotros, si queremos entender por un lado el gnosticismo, por otro lado el judaísmo y los judaizantes que estaban afectándoles, los judaizantes, pues Dios es espíritu, Dios es invisible, Jesús no puede ser Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como el credo lo expresa muy bien. Entonces no puede ser. Él tiene que ser algo como algún mediador o algún rango inferior, un ángel o algo así. Y el gnosticismo decía lo mismo, en otros términos, pero lo mismo. Porque lo infinito y lo eterno y lo perfecto de Dios nunca podría tener forma humana. Pero en el judaísmo que se estaba haciendo, no lo que es hoy, pero en el judaísmo que se estaba introduciendo en Colosas y otros lugares, una de las cosas que Dios aborrece lo humano de nosotros. Y eso hacía mancuerna con el gnosticismo, que Dios aborrece, Dios es espíritu y aborrece lo que es físico, lo que es material. Pero entonces, habla de, en versículo 14, tenemos redención en su sangre. Y entonces habla de reconciliar consigo todas las cosas, inclusive las cosas terrenales, las cosas materiales, lo físico, todo esto, reconciliar eso con Dios. Y para el gnosticismo es irreconciliable. O sea, no más. Entonces, y luego señala qué es el problema, que la reconciliación produce esto. Para el judaísmo es tratar de no pecar, los fariseos y lo que ellos promovían, tratar de no pecar. Y eso no es lo que Pablo recuerda a los colosenses. Para el gnóstico es tratar de librarse de lo físico lo más posible. Entonces tener otra mentalidad, vivir como apartado de eso, o otra presentación, como afectaba a los corintios, era vivir perdidamente en la carne porque no afecta a mi espíritu lo que hago, ¿no? Entonces emborrachaban y fornicación y todo eso. Entonces, obviamente ambos, uno parece muy espiritual, pero no es de parte de Dios. Dios hizo el mundo. Dios formó, es tan importante. El gnosticismo no viene de la Biblia porque dice que Dios formó a Adán del polvo. Dios lo formó, no habló para hacer a Adán como hizo las bestias, como hizo mar y tierra y todo eso, sino tocó lo material Dios y formó a Adán, ¿okay? Y tomó de su costado y formó a Eva. Entonces Dios íntimamente, directamente involucrado con la creación del ser humano. Y eso es, o sea, el pecado no es parte de ser humano, y el pecado no es parte de ser algo físico, sino el pecado se introdujo después. Entonces, para el gnóstico, el pecado es lo mismo que ser material. Entonces, hay que ser como nada material, muy espiritual. Y eso persiste en muchas formas hoy. Entonces, por ejemplo, vas caminando en la calle y pisas un hoyo, que las banquetas luego te regalan. Creo que los ortopedistas hacen hoyos en la banqueta para hacer chamba. Pero pisas eso, tuerces el tobillo y dices, eso es porque no hice mi devocional en la mañana, no oré, no leí la Biblia. Eso es lo que me pasa. Y esa mentalidad, y nos hace reír, pero esa mentalidad es una de muchas muestras de que aún persiste eso, de que si soy muy espiritual, lo físico no me impide. Nada malo sucede. Entonces toma otras formas, que si tú estás así bien en la presencia de Dios todo el tiempo, no te puedes enfermar. Entonces aquí tenemos a Pablo contradiciéndolo simplemente con su vida, que Dios está con él, que él puede levantar a un muchacho que cayó del tercer piso y lo levanta y luego tenía problema físico. O sea, todo esto está pasando con Pablo, está en la cárcel. Entonces, ¿dónde está su comunión con Dios? Pues con los efesios, dice, aquí está. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y con los colosenses nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. No es algún día y no es un proceso, sino nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, quiere decir que mi condición actual es adecuada para Dios. Él puede tratar directamente conmigo. Entonces, ya en versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Que entonces la idea es como que en mi mente estoy bien, no estoy pecando, es mi carne. Entonces, y eso, o sea, por eso hay iglesias donde algunos tienen que ser salvos cada 8 días, tienen que volver a nacer de nuevo porque pequé en la semana. Entonces, hay mucha culpabilidad y mucho de eso, pero se supone, si eso fuera, o sea, si cada 8 días otra vez está salvo, otra vez está así, entonces, ¿por qué no dura? O sea, que tan así. Hasta hay pilas que puedes comprar, por chafas que sea, que te durarían más tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, otra vez es una mentalidad que necesito pensar muy positivo y no pecar. Y el problema es que dices, entonces, tú hay dieta y traes un Oreo así flotando delante de tus ojos todo el día, o un pingüino o gansitos o algo así, estás así, ay, unas papitas, doy hasta la mitad de mi reino por unas papitas. Bueno, y con chilito, con salsa búfalo, por favor. No, 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 resisto, resisto. Entonces estás así y dices, eso no es la vida que Jesús demostró y que nos ofreció en Él. Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la victoria? Ok, entonces dice, éramos extraños y enemigos para con Dios. Eso era nuestra condición. Entonces, pero en nuestra mente, a los Efesios, en Efesios 2 dice, que haciendo los designios de la carne, el pensamiento y el corazón entregado a el pecado, a los designios. No es como que, ay, me equivoqué, o tú me hiciste enojar. Esa es la clásica. No, me enojé. No, no me enojaste, yo me enojé solito. Entonces, entonces gramaticalmente nos hacemos responsables y teológicamente nos hacemos responsables, podemos llegar y decir, y haciendo malas obras, de ahí procede. Ahora nos ha reconciliado. Entonces, no es que Dios me acepta porque por fin subí de grado, me fui limpiando, me fui haciendo más espiritual y menos carnal. Entonces, ahora Dios acepta tratar conmigo. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y eso así corta y atraviesa todo lo que el judaísmo de aquel entonces estaba promulgando y también el gnosticismo, que tú lo tienes que hacer. Y dice, no, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. No pensando positivamente en Jesús, sino mi alma está triste hasta morir. Entonces dice a sus discípulos, velen conmigo y regresen, están dormidos. Es en toda la situación en el huerto de Getsemaní, es muy física la descripción, y sudando sangre, y otra vez llega y están dormidos, y por fin vienen a arrestarlo. O sea, todo es narrado en términos muy, muy físicos. Y la crucifixión, ni se diga. Entonces, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No presentarme yo, sino presentarme Él delante de Él mismo. Entonces, otra vez, o sea, no es como que Jesús es como un mediador para que yo trate con Él hasta que yo sea lo suficientemente espiritual para tratar directamente con Dios, sino la reconciliación es con Él mismo. Si en verdad, y ahí está, como que ya cambia la nota musical aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, otra vez está tirando del gnosticismo un poco de eso, de que es algo muy celestial y no de aquí. Sí, por supuesto, pero Dios hizo cielos y tierra. O sea, Dios como Dios puede caminar en nuestras calles si Él quiere y no pierde santidad por estar con nosotros. Entonces, cuando come en casa del fariseo, cuando toca un leproso para sanarlo, no pierde santidad. Entonces, y eso otra vez... Hay ortodoxos hoy, judíos ortodoxos. Si una mujer va por la calle, cruzan al otro lado para que no pueda tocar. Y entonces, y rehúsan en un avión, por ejemplo, sentarse junto a una mujer que no es su familia. Y dices, ¿que eso te contamina? Y no, ¿qué dijo Jesús? Y no tus pensamientos, lo que sale de tu corazón, tu envidia, tu amargura, tu rencor, tu codicia. Entonces Jesús trató con eso, pero los herederos culturales de los fariseos son los ortodoxos hoy. Entonces tienen mil problemas por tomar esas posturas. Pero bueno, entonces lo que yo toco, donde yo estoy cerca, eso, si me toca algo, mi espíritu está manchado y Dios ya no me recibe. Entonces tenemos problemas con eso porque Jesús murió. Él tocó un muerto, que era Él. Okay, entonces él al levantarse, al resucitar, el lienzo que le envolvía era contaminado porque había tocado un muerto, él. Y tenía fluidos y sangre y todo eso de un muerto, entonces habría eso, entonces él al resucitar ya era inmundo por tocar eso, según la ley, la tradición de los fariseos. Entonces es un problema. Todos ellos, Pedro, Juan, los discípulos, las mujeres que traían las especias, todo lo que iban a hacer, les hacía inmundo hasta pasar un tiempo y ofrecer algo y ya podían acercarse al altar y orar a Dios y ser escuchados. Entonces lo habían llevado a N grado esto, pero hay problemas porque Jesús resucitó. Entonces, como Dios ve la muerte y como Dios ve hasta un cadáver, no es tan problemático como lo era para los fariseos. Entonces, en lo que llaman ciencia cristiana, o esa es una secta, entonces niegan la existencia de la enfermedad. Simplemente es una cuestión mental y tienes que pensar que eres sano. Entonces no buscan médicos, no por ser como hiperpentecostales o algo así, sino la enfermedad no existe, entonces no hay que pensar en enfermedad, aunque están enfermos. Entonces tuve un amigo en la primaria, buen amigo, y su familia era eso, entonces la abuelita ya estaba en un asilo, ¿y qué va a hacer su mamá con la abuelita que niega estar joven? Y que ya no se acuerda. O sea, ya es por demencia, por su vejez, ya no se acuerda. Entonces es un problema que tarde o temprano te topas con algo que para Dios no es un problema. Aún la demencia para Dios no es un problema, el tratar con una persona. Y nos vuela la cabeza eso, porque a mí me cuesta, a ti te cuesta, pero a Dios no le cuesta. Entonces hubo una señora que su mamá pasó por todo lo de Alzheimer's y vio cómo fue perdiendo partes de su personalidad, al parecer. Y quién es, que no eres mi hija, o quién es esto. Y un día ella estaba lavando platos y estaba ya tan estresada y tan agotada así. Y se voltea y su mamá está parada en la puerta de la cocina. Y todo lúcida. Y dice, un día vas a sentir muy bien por lo que has hecho. Eso es difícil. Y luego se hizo todo borrado otra vez y se voltea y ahí se va a sentar en el sofá en la sala. Se fue otra vez. Una persona muy querida para mi familia, igual, sus suegros ambos tuvieron Alzheimer's y fue todo un, en aquella época, y fue toda una cuestión así. Entonces, ella empezó a tener como ausencias y problemas, entonces fue a un médico y lo que más temía fue eso y le diagnosticaron. Entonces se fue así de declive muy rápido y un día lo mismo pasó, como que reaccionó y volvió, como su sentido encajó bien otra vez, pero se dio cuenta. ¿Qué hago aquí en casa de mi hija? ¿Qué es esto? Que se dio cuenta y pasó todo el día llorando. Y al otro día ya, fuera, otra vez. Entonces, no sabemos realmente qué es tu mente. Los científicos no lo han podido. Han podido, como decir, rasgos, efectos, todo, pero no han podido decir qué es la actividad de mi cerebro y qué es mi mente. O sea, ¿dónde reside realmente mi alma, mi razón y demás? ¿Mi memoria? Pues dicen, ok, en mi cerebro. Entonces ven lesiones en el cerebro y afecta la memoria. Pero el alma está, la persona entera, ahí está. Pero no está en comunicación. ¿No? Como un control remoto, le pusieron en silencio y está, vemos la imagen, pero mueve la boca, pero no escuchamos. Entonces, viendo todo eso, tenemos que decir, Dios se relaciona con endemoniados y saca los demonios. Cuando los soldados romanos escupieron a Jesús, siendo gentiles, él era inmundo. Murió por mis pecados como inmundo, ceremonialmente. y sin pecado. Entonces, o sea, el problema cuando como que vamos incrustando doctrinas e interpretaciones fuera de lugar o inmaduras, el problema con eso es que tarde o temprano nos topamos con pared, nos topamos con la realidad y no funciona esto, no checa la razón en esto. Y qué sencillo cuando simplemente decimos, ok, si algún día yo no estoy, pero me ven, pero no estoy, acuérdense que yo les dije eso. Y que a veces en lo que dice lucidez, hablaba muy lúcido y muy claro de muchas cosas que tú pudiste entender. Y si me ves, pero ya no estoy, nomás deja la carta debajo de la puerta. O sea, Dios trata con el alma de una persona, con su espíritu. Dios está haciendo algo. Entonces, y nos ha reconciliado, pero fue hasta grotescamente físico la forma, el modo de reconciliación. Y se predica en toda la creación, con gente que es rara, con gente que comen a sus enemigos en islas en el sur del Pacífico, con todo tipo, con sicarios, o sea, predica el Evangelio. ¿Cómo es posible que Dios responda? ¿Cómo es posible que Dios escuche a ciertas personas cuando dicen, perdóname que soy pecador, lávame de mis pecados, y lo concede? Porque nosotros no tenemos la idea. Cuando lincharon en Irak a los hijos de Saddam Hussein, entonces yo estaba pensando, o sea, porque muchos dijeron, sí, no, pues qué re bueno, dijeron. Ahí en Tehuacán, qué re bueno, para que se eduquen. Digo, pues ya están muertos, entonces educarles no tiene mucho caso. Ya no tienen oportunidad de actuar educadamente. Pero los lincharon, y sí, fueron bestias, fueron viles, fueron diabólicos, crueles, torturaban y hacían muchas cosas. Entonces la gente se desquitó. Pero dije, ahí les va, vamos a checarnos. Si uno de ellos o los dos hubiera dicho... Un cristiano iraquí le habla y dice, yo voy a recibir a Jesucristo, ya no voy a ser musulmán. Yo acepto al Nazareno como mi Señor. ¿Recibe perdón o no? Y lo digo a la congregación como ahorita. Y como, no. La reacción visceral de todos era, no, no pueden ser perdonados. O sea, entonces, ¿cómo crees que tú puedes ser perdonado? ¿Te has arrepentido bien, a fondo? ¿Sabes? O sea, que de veras, a fondo, de veras, sinceramente, de todo, sí sabes, porque has vuelto a pecar. Entonces, no estás arrepentido. Entonces, hipócrita. O sea, digo, tenemos un problema cuando porque no, en el querer exaltar nuestra justicia, estamos denigrando y destruyendo el sacrificio de Jesús, diciendo que no es nada. Eso es pisotear la sangre con la que fuimos redimidos. Entonces, muy fuerte. Y la prueba para nosotros, cuando predicamos el Evangelio a cualquier persona en toda la creación, es eso. ¿Crees? ¿Crees que el Evangelio es poder de Dios para salvación o que tú le tienes que dar vitaminas todavía? Entonces, es muy fuerte. Y he conocido personas en mi vida, digo, no, pues solo Dios le puede perdonar. Solo su mami le quiere y solo Dios le perdona. Pero Dios le perdona. Y su vida lo demuestra. ¿Qué puedo decir? Entonces me anima porque digo, entonces también estoy más seguro que me ha perdonado a mí. Bien, ahora, versículo 24. Ahora me gozo. Otra vez, fíjate, pensando en esto, para los judíos, sufrimiento físico era muestra de que Dios te ha abandonado, ¿ok? Entonces, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es algo para llevarlo y masticar. Si sufres persecución, si sufres hasta físicamente algo, Entonces, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. Y eso es pensar. Un amigo y yo estuvimos en el Festival de Vida en Ciudad Juárez hace años, y había mucha guerra espiritual. En la alianza de pastores había disensión y confusión en una noche, y fue glorioso. Entramos, era en el Estadio Olímpico Benito Juárez, sobre el estadio de fútbol, y toda la gente bajando en el estadio, bajando en las gradas, familias enteras, abuelitas con su crucifijo. O sea, yo nomás digo, ¿qué está pasando? Y nos paramos ahí, en medio de ellos. Y el pastor Mike orando y así, y yo nomás así digo, estoy en una cascada de gloria y gracia. Se sentía. Simplemente eso, enorme paz, así, ríos de perdón y familias enteras y todo. No fue emotivo, no fue así. Y entonces alguien le dice al pastor Mike, se ofendieron los pastores porque no traías saco y corbata. Entonces él se desinfló cuando bajó de la plataforma. Así a veces nos hacemos importantes, ¿no? Señalamos algo fuera de lugar y enderezamos un cuadro en la pared o algo. Entonces, pero empezó esto y otra crítica y un ataque, y luego le dicen, no, pues pasa esto. Y entonces mi amigo, íbamos caminando, él estaba a cargo de muchas cosas, íbamos caminando así alrededor del estadio y él nomás llorando, un hombrezote, nomás llorando. Y le dije este versículo. Y le consoló, lo agarró y le consoló. Estás cumpliendo en tu cuerpo, en tu carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esto está librando mucha gracia aquí en Ciudad Juárez, porque, o sea, pero tú estás recibiendo los flechazos. Y asúmelo, así. Y sí. Pero fue maravilloso, o sea, la siguiente noche, o sea, fue maravilloso, fue un derramamiento de gracia en esa ciudad. ¿Se acuerdan cuando desaparecían mujeres en Ciudad Juárez y a cada rato? Entonces tuvieron 100 días de oración antes del festival, y la semana del festival no hubo ningún crimen violento. A lo mejor eran cristianos quienes lo estaban haciendo, todos estaban en el estadio, pero no, se detuvo. Se detuvo. Y un poco después descubrieron quién fue. Y luego un poco después esto y así. En cuestiones de policías y todo. O sea, Dios empezando a voltear las cosas y sacar adelante todo en la ciudad. Ahora, eso es hace unos años, ¿no? Fue en 99. Ya es toda una generación nueva. Y nuevos problemas. Pero yo he visto lo que Dios hace. Y a veces simplemente es eso. Asúmelo. Cárgalo. Eso es lo que toca. Y Pablo lo asumió y lo cargaba y tenía aflicciones. Y ahí estaba preso. Por su cuerpo, que es la iglesia, dice, de la cual, la iglesia, fue hecho ministro o siervo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio. Y los gnósticos hablaban mucho de misterios. El misterio que había estado oculto. Ah, pues hay una calzada de misterios en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque están los misterios dolorosos y los misterios, o sea, y tienes que rezar diferentes misterios. ¿No sabes? ¿No hay tan solo un solo ex católico aquí? ¿Qué onda? Entonces, ¿todos son de cuna cristiana? Ok. Entonces, el misterio no era aparente. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, otra vez es conocimiento, pero tu guía espiritual en el gnosticismo, él te da el siguiente misterio y te da la clave y la revelación. Entonces Pablo orando por los efesios, ¿no? Que Dios alumbre sus ojos, que Dios les llene a los colosenses, que les llene de conocimiento de su voluntad y sabiduría, inteligencia espiritual, que sepan qué hacer y cómo hacerlo y por qué hacerlo. O sea, ¿cómo? Sí, que Dios directamente les dé eso, sin más, sin codependencias. Entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Y para Pablo como judío, esto es glorioso. Cristo en los gentiles, esperanza de gloria. Muchas veces lo vamos leyendo y dice Cristo en vosotros, dice en mí, pues yo soy gentil. Entonces en los gentiles, en los colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en los franceses, Cristo en los mexicanos, en los mixtecos, Cristo en los chiapanecos, Cristo en los japoneses, esperanza de gloria. O sea, eso es una maravilla, porque Pablo dice, mira, teníamos que partir el hocico en el judaísmo para tratar de agradar a Dios. Y Pablo dice, yo rebasé a todos los de mi generación, y ni aun así. Simplemente Cristo se aparece a mí y dice, ya está, Pablo, sígueme. Levántate del polvo y vámonos. Entonces, imagínate, Cristo en vosotros. Y Pablo tuvo que estudiar y rehacer todos sus conceptos como fariseo para poder entender qué es esto, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero entonces tengo que estar pensando. La solución a mis problemas no es yo en otras circunstancias, sino Cristo en mí. En estas circunstancias, como Pablo dice aquí, preso, no de Roma, de Cristo. Entonces la solución no es Pablo libre para ir personalmente a Colosas y conocerles, no, sino es Cristo en Pablo, la esperanza de gloria, Cristo en Tito, en Timoteo, Cristo en Lucas, Cristo así, y Cristo en Pedro, esperanza de gloria, y Cristo en Jaime, esperanza de gloria. No Jaime con otros amigos, con otro trabajo, con otra condición de salud, no Jaime con otro estado de ánimo, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y tenemos que sondear eso. Tenemos que llegar al fondo de lo que esto está diciendo. ¿A quién anunciamos? Entonces ahora entendemos más por qué Pablo no se callaba. ¿Cómo me voy a callar? Entonces Cristo en el viene, viene, allá en el súper. Cristo en la cajera, Cristo en el carnicero, en el súper, esperanza de gloria. ¿Por qué no? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, tú perfecto en Cristo Jesús, pero Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces cantamos hace rato, pues anhelamos tu presencia, tu presencia, tu presencia. Dios es omnipresente. A veces esas canciones como que me hacen así, me dan cosquillas, porque digo, pues ¿cómo que anhelamos tu presencia? Dios es omnipresente. Pero es evidente que no en todo momento yo puedo disfrutar esa verdad. Y no en todo momento estoy realmente representando gozo y paz como alguien que está consciente de que Dios está presente. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos más bien hablando de la ausencia de molestias, distracciones, dolor, pobreza, fulano, sutano y mengano igual fuera. O sea, todo eso, entonces, ahora sí la presencia de Dios. Cuando realmente mi ideal es ausencia de problemas. Pero Pablo dice, ajá, háblame de problemas. Vamos a hablar de problemas un poco, ¿no? Háblame de limitaciones, háblame de frustración, de fastidio, de tener que escuchar la conversación de dos soldados que lo dicen y lo hacen así, describen qué hicieron el fin de semana a propósito. ¿Dónde has trabajado yo? Yo he trabajado en restaurantes donde en la cocina cómo hablan. Entonces ya estás queriendo ser cristianito todo el tiempo y están contando chismes y tú pasas con esto, dejas platos, estás así, estás lavando trastes, estás haciendo todo eso. ¿Qué vas a hacer? No, voy a salir corriendo porque mis oídos. ¿Qué vas a hacer, hijo? La solución no es tú en otras circunstancias, sino Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y que fue chistoso para mí, o sea, yo nomás dije, bueno, ya me voy de aquí. Gané buenas propinas, pero no fue. Yo iba a un lugar donde evangelizábamos, en el malecón del pueblo, frente al mar, y así todo eso, porque eso me limpiaba el paladar de todo un turno en el restaurante. Simplemente hablando a borrachos, a drogadictos, a bikers, a todo eso, a quien fuera, una vez un endemoniado y así. Entonces estás con todo eso, sí, con eso limpio el paladar. Pero no era nada más para aquí ya puedo estar bien, no. Sino Cristo en mí, la esperanza de gloria, pero ahora, ¿cómo me voy a callar? ¿Cómo voy a envolver eso y guardarlo así, irme a mi casa? Entonces, hasta las 2, 3 de la mañana. Pero, 10 años después, uno de mis hermanos estuvo ahí de subgerente en el mismo restaurante, que era como muy importante, muy wow, el restaurante, ¿no? Como tipo vaquero y todo eso. Y por el apellido, que es raro, que es no común, dice, oye, ¿tienes un hermano que se fue como misionero? O sea, se acordaban. Y en esa época fue la revolución en Irán, el mismo año, teníamos meseros en el restaurante que eran iraníes y entonces se volvieron radicales, ya no querían trabajar viernes. Digo, ¿sabes qué? Un cristiano puede trabajar viernes, entonces yo, porque viernes buenas propinas y un universitario todo lo que caiga es bueno. Entonces así, y los corrieron. Imagínate, hoy ya no lo harían porque queman el restaurante. Pero entonces los corrieron y empezó a haber como una cuestión de mercenarios. Y todo un escándalo político salió a luz, pero estaba también la revolución sandinista en Nicaragua en ese tiempo. Entonces había mercenarios yendo. Entonces alguien, una de las... Entonces, Jaime, ¿te vas? Sí. Y él va pasando, el mismo gerente, que luego con mi hermano dice, sí, Jaime va a ser mercenario. Y se voltean todos así porque como que no era el tipo. Y pero 10 años después, y lo que ellos tenían en el restaurante era eso. O sea, alguien trabajaba un semestre, un año, año y medio. O sea, nadie duraba mucho tiempo, menos en el tipo de puesto como yo, de mesero. Todos éramos estudiantes. ¿Y cómo es que 10 años después se acuerda? Dice, buen chico tu hermano. 10 años después. La solución no es Jaime en otro restaurante, sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y es duro. Es más, mucho más bonito estar aquí con sus Mercedes. Entonces, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, amonestando que cae mal, enseñando que puede caer bien, a todo hombre en toda sabiduría, enseñándoles cómo hacer esto, cómo hacerlo. Cómo, o sea, la solución en tu dieta no es ver el Oreo todo el día, decir resisto, cancelo el Oreo, reprendo el Oreo. Sí, pero el Oreo está en tu mente y en tu corazón. Entonces, tienes que poner otra cosa ahí. Llenar tus ojos con otra cosa y otra palabra en tu boca más que decir Oreo todo el día. Entonces, llena tu corazón de otra cosa. Toda sabiduría. No es complicado. Es saberle hacer. Cualquier mecánico, cualquier carpintero, cualquier jardinero, todos así tienen una forma que han aprendido para hacer las cosas. Y cuando te lo explica, dices, ¡Ah, caray! Nunca supe eso. Sabiduría. Entonces, enseñando, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, que es, y en griego es trabajo, luchando, que es agonizo, de donde viene nuestra palabra agonía, agonizar. Entonces, agón es luchar, como lucha greco-romana. Así, mano sota, sin golpes, simplemente agarrar y vencer al otro en el piso. Tirarlo al piso y tenerlo ahí, dominar. Entonces, lucho, según la potencia de él. Pues entonces tienes que prevalecer porque él no se cansa. la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, eso no es la voz de un hombre que está ya fastidiado, que está harto de estar preso, que está indignado por la injusticia de todo su caso, que está así lamentando y frustrado y triste todo el tiempo por toda la gente que él no le puede predicar. Sino lo que yo veo aquí es un hombre que está encima de esto, no está pisoteado. Está encima, está sirviendo a Dios y él ve su situación como algo que viene directamente de la mano de Dios y lo toma como tal. Entonces es un reto para nosotros, por decir, ay sí, así hay que hacer. No, sabiduría. No es así hay que hacer y ahí te lo llevas como una postal. No, ¿cómo hacerle? Entonces, ¿cómo luchar conforme a la potencia de él? Por eso él pedía por ellos en la primera parte del capítulo 1, rogando que fueran fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y otra vez, yo lucho así, no está diciendo, ay, pues necesitan echarle ganas. No, necesitan ser fortalecidos como yo he sido. Y desde ahí donde él está hablando, no podemos decir, ay Pablo, pero a ti no te está costando nada. No podemos decir. Entonces dice, por eso le anunciamos. Y a veces es lo mejor que puedes hacer por tu estado de ánimo. Es muy egoísta hacerlo así, pero por tu estado de ánimo, simplemente decirle a una persona que hay esperanza y perdón en Jesús. Y de mirarle en los ojos y decirle. Y te reacciona bien o no te reacciona bien. Pero el gozo de Dios es que Cristo sea proclamado. Entonces te da de su gozo para eso. Y te fortalece para hacerlo. Pero otra vez, si estamos haciendo caso a los gnósticos, tenemos que ser más espirituales, más alineados, más así. Y ¿sabes qué? Fíjate, date cuenta de una vez. No eres mal taco, solo mal enrollado. Pero comestible totalmente. Y necesitamos ver eso, que sí. Y el desfiguro que tú representas para alguien, otra persona, por eso Pablo dice, Dios hizo esto en él. Le dice a Timoteo, 1 Timoteo, Dios hizo esto en mí para los que han de creer en él después, que puedan ver en mí, el primer pecador, que puedan ver esto en mí y animarse. Entonces el desfiguro que representas o el desconfiguro, así, todo eso que podemos representar para nosotros y siempre conscientes de lo que no somos, de lo que no tenemos, lo que nos falta y todo eso. Sí, pero ¿sabes qué? Tú vas ya a la gloria de Dios. Tú ya vas derechito al cielo. Tú vas así y con brazos abiertos. Él te espera. Y nadie puede descalificarte por eso. Él te califica porque Jesús nos ha reconciliado con Él. Entonces puedes hablar. No, pero es que soy muy tosco. Entonces los toscos pueden tomar ánimo de un tosco que ha sido perdonado por Dios y lo sabe. No, es que luego como que empiezo y se me va el avión y no puedo explicar bien y nomás hago bolas. Hay cantidad de gente así. Hay cantidad. Entonces, el Chavo del Ocho te espera, como también el Kiko. ¿Y cuántos más? Te esperan porque también hacen bolas y no se saben explicar. Entonces, sí podemos decir y podemos hablar. Y para mí esa frase es tan importante. ¿Qué es Cristo? Es el misterio. Eso es lo que era, que desafiaba comprensión para toda la nación de Israel, que los gentiles pudieran tener a Dios en su vida de tal manera que él pudiera decir a los corintios, no, pues como en un vaso de barro, pero lleno de un tesoro. ¿Cómo Dios va a poner un tesoro en algo tan común, tan deficiente? Que los judíos no usarían un vaso así porque puede traer un pedazo de un hueso, sobre todo un hueso humano. Entonces usar cosas de barro como que no está bien para los muy estrictos. Entonces toman su té en una taza de vidrio o de metal. Entonces, para no equivocarse y estar inmundos. Entonces imagínate, y Dios, Él tomó este barro. Se vistió Dios de nuestra humanidad. Y eso ya cierra la boca. Es un misterio. Los ángeles tampoco lo entienden. Al leerla, al estudiar esto y entender cómo es que Dios, que ellos lo contemplan, se hizo uno de nosotros y nos ven y dicen, bueno, no es que están feos, pero yo veo a Dios todo el tiempo y un ser humano con un ombligo que tiene pelusa y tienes que hacerle así, o sea, que luego si no te has bañado tienes caspa, que ni hablemos de tu boca, y cómo, o sea, todo eso, y los ángeles ven eso y Él se hizo uno de nosotros. Entonces, Cristo entre nosotros era asombroso. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y tenemos que caminar en esto y pensar qué es lo que significa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que así como nos has reconciliado, y tú íntimamente involucrándote con la creación desde el primer día, pero también íntimamente involucrándote en Belén, en Galilea, en el Calvario, en un sepulcro, Señor, tan involucrado con todo lo nuestro, de lo que es nacer y lo que es morir y caminar bajo el sol. Damos gracias, Señor. Realmente que se nos va la onda tratando de pensar qué ha sido para ti ser uno de nosotros, porque a nosotros nos cansa ser uno de nosotros, pero te damos gracias, Señor. Si eso era la forma de darte a conocer y dejar a toda la creación anonadada, Señor, te damos gracias. Gloria a ti por eso, Señor. Gracias por Cristo en nosotros. Cristo conviviendo con mi pensamiento, Cristo conviviendo con el monólogo interminable en mi cabeza de quejas y de inconformidad, y conviviendo con eso. Te damos gracias, Señor. Creo que sí nos amas, y creo que tú tienes toda confianza en lo que tú vas a llevar a cabo, perfeccionándonos hasta el día de Cristo. Entonces te damos gracias, Señor. Gracias y otra vez gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.